Vamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Juan Carlos Ollenar, buenos días.
Muy buenos días.
Adolfo Garce, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Yo bien. ¿Y tú?
Muy bien.
Javier de Aedo.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Y como invitado esta mañana, Carlos Callavex, que es periodista, tiene 57 años y es corresponsal del semanario Brecha en Paysandú, cubriendo toda la zona del litoral. Carlos, bienvenido.
Gracias, buenos días.
¿Estás por Montevideo? No de manera permanente.
No, no, viajo constantemente.
Vamos a aprovechar algunas de sus venidas a la capital entonces para que formes parte de estos debates, ¿de acuerdo?
Encantado.
Vamos a un primer tema de los muchos que se han generado a nivel de el gobierno y del ámbito político en estas últimas horas. Antel impulsará una modificación a la ley que impide el ingreso de funcionarios al Estado con el objetivo de tomar nuevo personal y regularizar también la situación de pasantes, becarios y empresas unipersonales. El vicepresidente de Antel, Edgardo Carvalho, consideró que hay unos 1.500 empleados que no están presupuestados y cuya continuidad en la empresa debería ser revisada. Sin embargo, para regularizar esas situaciones y renovar la plantilla que está envejecida, hay que modificar la normativa que está impidiendo el ingreso de personal a la administración pública, destacó.
Esta situación, en consecuencia de las leyes prohibitivas de ingreso de contratados o funcionarios a la administración, debe ser objeto de una solución general y por vía de ley, naturalmente. Si esa solución, en definitiva, se logra, yo supongo que la oportunidad sería la sanción de la próxima ley de presupuesto, bueno, tendríamos que iniciar gradualmente ese proceso que se ha llamado de regularización, que efectivamente entendemos que es necesario.
Antel le solicitará a la Oficina del Servicio Civil que realice un dimensionamiento de la empresa para que, si prospera la modificación de la ley de ingreso de funcionarios, el año que viene se puedan llevar adelante concursos abiertos, destacó Carvalho. ¿Cómo ven este panorama?
Bueno, yo creo que es un buen ejemplo para tomar como piedra de toque para ir al tema más grande, que es el de los funcionarios públicos en su conjunto. Y la historia es muy sencilla. Venimos de décadas de clientelismo con la función pública, hasta que un buen día el sistema político decide autorregularse y se va para el otro lado e impide totalmente el ingreso. Pero como eso es absurdo y es imposible también, tiene dos consecuencias. Por un lado, el envejecimiento progresivo de la plantilla presupuestada, es decir, de los funcionarios públicos en sentido estricto. Y al mismo tiempo, la necesidad de contratar personas que vayan haciendo las cosas que se necesita hacer, y para eso se buscan formas alternativas, como los becarios, los pasantes, los contratos de obra, entre otra casuística muy numerosa, y se llega a una situación caótica y muy desigual como la que existe hoy. Entonces, tiene que irse a una normalización de esa situación, porque se fue el péndulo para el otro lado. El tema es que todo esto tiene algo bueno, y es que la proporción de funcionarios públicos que son presupuestados y por lo tanto son inamovibles, ha bajado sensiblemente. Entonces, sería muy bueno que se hicieran los concursos que se dice que se va a hacer en Antel, que aquellos que no sirven y no funcionan salen para afuera, y los que sirven queden, pero no presupuestados, que queden contratados regularmente, pero que no queden inamovibles para toda la vida, que queden como empleados privados.
Esa es una propuesta tuya.
Claro,
y sería lo lógico, esa es una sugerencia tuya.
Pero por ahí no parece ir el asunto, ¿no? Porque ahí viene el asunto. Yo concuerdo con lo que él dice, en el sentido de que, bueno, que llegó el momento de empezar a, lo que pasa, claro, a normalizar o a regularizar, o a racionalizar, sería la palabra, todo ese aspecto. Habría que hacerlo, a mí me gustaría esto, que el nuevo gobierno me lo estuviera planteando dentro de una reestructura, una reorganización de todas las problemáticas del Estado, que esta es una, ¿verdad?, de toda la función pública en general. Incluso diferenciando cosas muy diferentes, como son las empresas públicas, de la administración central, por ejemplo, que, bueno, que es la parte más más caótica y peor paga, de menor eficiencia, etc.
Y las intendencias.
Bueno, las intendencias, separando la enseñanza como fenómeno también particular, aparte. Hay muchas particularidades que nunca se han enfocado como particularidades, pero yo quería hacer énfasis en lo que tú decías, que me parece clave a esta altura del partido. Si se va a regularizar, hagamos las cosas bien, pensando en perspectiva, y creo que lo que habría que regularizar es un sistema de contratación, no presupuestado, que fuera transparente, que fuera general, que todo el mundo aplicara el mismo, tendiente a incorporar a la gente más capacitada, evitando el clientelismo. El concurso ahí puede funcionar. Lo que yo no veo es el concurso para meter a todo el mundo como presupuestado, volver a aumentar la planilla de dinero público.
Se descartaría gente, ¿no? Gente que no está capacitada.
Pero igual. Es decir, las empresas, además pensando en Antel, las empresas privadas, este régimen de contratos a término, la usan mucho, cada vez más en el mundo, porque les da una flexibilidad muy grande. ¿Por qué Antel, por ejemplo, no es una empresa que está compitiendo cada vez más, o UTE, que va a competir cada vez más, y ANCAP, entonces ellas no aprovechan esto y dicen, bueno, nosotros vamos a tener un régimen de contratación a término, con todas las garantías para el funcionario, obviamente, pero cuál yo tengo la libertad en determinado momento de reducir el número de personal de acuerdo a cómo el mercado, las circunstancias de la empresa se van dando.
Está buena esta discusión que están proponiendo coincidentemente tanto Javier como Juan Carlos. No sé si ustedes, Fito, Carlos, quieren ir por ese mismo lado o a meterse en otras facetas del tema, ¿no?
No, pero tocaron temas sobre los que tenía ganas de meter la cuchara.
A ver.
Primero, esto último que decía Juan Carlos. Es cierto que en el mundo, ha habido en los últimos 10 años o algo así, una tendencia hacia aumentar, hacia ir hacia sistemas de contratación a término.
Que no es trabajo precario, como se dice.
Es cierto. También es cierto que en el debate académico actual acerca de la reforma del Estado y eso, y la administración pública, no hay unanimidades. Y siguen existiendo dos grandes corrientes, los partidarios de una administración más estable, con el sistema tradicional del funcionario público, que hace una carrera, ¿no?, que tiene ciertas garantías, que va acumulando ciertos saberes que están a disposición, por lo tanto, de los sucesivos gobiernos. Y hay una tradición muy fuerte en lo académico y en lo práctico de estados que funcionan así. El estado francés, el estado alemán, son estados que están construidos sobre esa base y no son estados de baja calidad. Es cierto que existe otra tradición, la de los contratos, que se ha abierto paso en los últimos años, y hay estados enteros, como el estado neozelandés, que funcionan sobre este mecanismo. Entonces, para mi gusto es un territorio de debate. Punto uno. Punto dos, yo quebraría una lanza por las reformas que se han hecho en los últimos años. Un poco siguiendo lo que primero decía Javier. Bueno, después de décadas, después de muchísimo tiempo, después de todo un Estado prácticamente construido sobre la lógica del clientelismo, se llega, después de la dictadura, se llega en el año 85, en los últimos 20 años, a hacer un esfuerzo muy grande en sucesivas administraciones, y yo diría, sobre todo en la administración Lacalle y luego en la segunda administración de Sanguinetti, hacer un esfuerzo muy fuerte por racionalizar el Estado. Yo creo que ni la administración pública, ministerios, ni los entes autónomos son los mismos que hace 20 años. Ha habido un proceso, para mi gusto, de racionalización, un esfuerzo por mejorar la capacidad del Estado. Pero yo quiero ir en esa. Tercero, me parece que sí, aunque se trató de liquidar aunque los políticos trataron de mano, para hacer una expresión que puso de moda, para mi gusto, Andrés Ríos, en un muy buen trabajo, es cierto que los políticos trataron de manos al aprobar esa ley que impide el ingreso al Estado, pero esto no impidió el clientelismo. Es decir, el objetivo era impidamos el clientelismo y que siga creciendo el Estado, y sin embargo no lo lograron, porque el clientelismo lo echaron por la puerta y se metió por la ventana. Se pasó de un clientelismo más bien democrático, ¿no?, ayudando a los pobres, como se hacía en la década de 50, a ayudar a los amigos, que generalmente eran amigos de plata, a un clientelismo más elitista, para mi gusto. Lo cual no quiere decir que toda la gente que esté, lo quiero aclarar, que toda la gente que esté trabajando en el Estado, que haya trabajado en el Estado mediante sistemas de contratación, sean de estas características. Pero entonces, a mí me parece, como ustedes, me parece que es bienvenida la iniciativa de tratar de regularizar esto, y a mí no me horroriza la idea de volver a presupuestar gente en el Estado.
Carlos Cayabén, desde el litoral, esto se ve
desde el litoral, hay
con un ángulo diferente.
Sí, hay que enfocar el tema de las intendencias.
Claro,
es lo mismo.
Está muy bien. ¿Sí? Y es más grave.
Ahora, es más difícil porque es más vecinal, pero también es más transparente. No sé si más transparente, se sabe más. Hay más información. Hay más información, se sabe más, y en esa medida puede ser más fácilmente manejable, controlable o regulable. Ahora, si aplicamos un problema de sentido común, me da la impresión de que, principio tienen las cosas. Nosotros tenemos todos blancos, colorados y frente amplista, tenemos una cabeza estatista. En el fondo yo creo que de alguna manera somos todos ballistas. No llueve, la culpa tiene el Estado. No, el
gobierno no está muy convencido.
Pero mi padre era blanco y fue empleado público y era estatista.
Pero era nacional independiente.
Era nacional independiente.
A Javier y a mí, no nos queda ni un pelo de estatista.
Bueno, pero la mentalidad es que cuando hay un reclamo, el reclamo es al gobierno o al Estado, ¿no? Y yo creo que el principio tiene las cosas. Y me da la impresión de que, bueno, frente a un Estado, a una administración pública caótica, donde reinaba el clientelismo político, son los primeros pasos, ¿no? Pretender una solución drástica y finalista en estas circunstancias, ahora que la mayoría pensamos que la política es el arte de lo posible, me parece que, bueno, son medidas positivas. Yo las acompaño y evitaría partir de planteos macros para desintegrar o pegarle a aquellas pocas cosas en las cuales se va avanzando, que es no solamente contra una administración pública y contra las intendencias, etcétera, sino que es contra una cultura que tenemos todos, por más que haya amigos que sean blancos, ¿no?
Pero concretamente, por ejemplo, sobre esa idea que salía de ese lado de la mesa de que, bueno, cuando se formalice la relación laboral con aquel sector de empleados o servidores que hoy tienen contratos, becas, etcétera, no se vaya a la presupuestación. Sobre ese punto, sobre esa idea, ¿tú qué dices, Carlos?
Yo creo que se tiene que regular. Yo no tengo claro cuál va a ser la solución, pero tiene que haber reglas, se tiene que haber una regulación, ¿no? Tampoco me sirve, bueno, hay un hombre que trabajó 20 años y hoy no está capacitado para desempeñar la tarea que desempeñó y por concurso lo dejamos afuera. ¿Qué hacemos con ese individuo? A mí se me ocurre que que esto no es una solución final, sino que es una exploración, un buceo, ¿no? En lo que puede ser un camino de exploración.
Es un tema para explorar y para investigar y para ver, hacer la radiografía del Estado, que como tú bien decías, las intendencias son una realidad distinta, las empresas públicas.
Sí, aclaremos que partimos del caso de Antel, porque había declaraciones muy concretas del vicepresidente Edgardo Carvalho, pero el tema se está encarando de manera más general. Hoy el Observador informa que la Oficina del Servicio Civil, en acuerdo con la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, elabora una propuesta general para regularizar a los miles de empleados que trabajan para el Estado y que se encuentran en situación irregular desde el punto de vista administrativo.
Yo coincido con lo que Carlos decía antes de que todos somos un poco vallistas en Uruguay. Eso es cierto. Yo creo que el vallismo de principios del siglo pasado y de mediados del siglo pasado ha sido un poco la religión oficial de este Uruguay. Pero en fin, yo recordaba recién, me estaba acordando de que leí alguna vez el discurso del presidente Gestido cuando asume la presidencia en el año 67, y en su discurso él alude a los 267.000 funcionarios públicos que hay en Uruguay. Los últimos números que yo he visto hablan de 230.000, o sea que algo ha cambiado en Uruguay.
Mucho.
O sea, en 40 años, en una economía que aunque crece poco y una población que crece menos que la economía todavía, se han creado decenas de miles de puestos de trabajo en Uruguay en 40 años. Y el sector público bajó en 40.000. Entonces,
algo está cambiando. Aumentó,
de a poco, como se hacen las cosas.
Está bien, la población no aumentó. Pero, el ratio per cápita.
No, pero ahí está. Yo iba a
porque me parece que con
que baje solamente no.
¿Cuál es tu pregunta?
Yo digo, el solo hecho de que bajen los empleos públicos, que baje el número de empleos públicos, ¿es una señal positiva?
No, para mí no. Para mí
es una lectura.
Para nada. Creo que se puede hacer de la peor manera eso, y creo que en el Uruguay se hizo de la peor manera, porque además hay una creencia bastante extendida, que llega a blancos y colorados también, de que los problemas del Estado básicamente se explican por el clientelismo. Yo no, obviamente, no voy a defender el clientelismo ni a negar de que el clientelismo existió y fue un factor negativo muy importante. Pero el problema del Estado en general, del uruguayo en particular, pero de los Estados en general, es muchísimo más profundo que esto, y son estructuras pensadas, ¿verdad?, para la era industrial de principios del siglo pasado, son estructuras pensadas para eso, que se han mantenido incambiadas hasta el día de hoy. Son ineficientes estructuralmente, más allá de incluso de la calidad de los propios funcionarios públicos y muchísimo más allá del número. Me parece que el tema del número, que incluso si uno compara en términos porcentuales con otras burocracias estatales de otros países desarrollados, ricos y prósperos,
no estamos mal.
No es grande,
nada,
no es grande.
No mal para nada. Creo que tiene que ver con que, y en esto vos rompías una lanza por las administraciones anteriores, uh-huh. Creo que es una de los debes más grandes uh-huh. que nos dejaron blancos y colorados del 84 a la fecha, que han insistido enormemente con el tema de la reformulación y la reestructura del Estado, y han hecho poquitísima cosa. En ese sentido, con cierta excepción, yo diría las empresas públicas, o las tres empresas públicas, ¿verdad?
Cuarto, bueno, fue la cuarta parte.
El cuarto fue, pues, digamos, pero también fue buena parte privatizado, digamos. Pero digo, en lo que es la reestructura de lo que es el aparato estatal, es muy poquita cosa. Y se sigue pensando que el tema siempre es de funcionarios, o que trabajan poco, o que trabajan mal, o que son muchos, o que son pocos.
Pero tú sabes, y, por ejemplo, solo es, en el gobierno de Sanguinetti,
gastó mucha plata en estudios también.
Sin duda, sin duda. Pero durante el segundo gobierno de Sanguinetti, en la ley de presupuesto, crea el CEPE, ¿no? Y aprueba una reforma del Estado ambiciosa. El número de funcionarios presupuestados al final de los 5 años había caído en un 25%.
Seguimos la misma.
Bueno, pero
no, no, no.
Se redujo, ¿no? El Estado es cada vez más pobre. Yo la pregunta que quitaría, perdón, decir tú.
Sí, claro.
El clientelismo político. Hablamos del clientelismo político como que es una cosa dada, de hecho, que existe. Bueno, pero ¿por qué el clientelismo político? El clientelismo político está íntimamente vinculado, atado y supeditado a lo que son las campañas electorales.
Claro, y vos creo que hace un ratito decías, bueno, de última, está el político que ofrece el cargo y está el elector o el ciudadano que va y le pide el cargo.
Es que no hubo, yo no conozco todo público.
Hay una pauta de caída detrás que no hayan entrado gracias a una tarjeta de un diputado o un senador.
Yo no estoy haciendo juicio de valor, pero eso estaba totalmente asimilado a lo que era la cultura del uruguayo.
Angelina, por el 90-20-810, dice, yo recuerdo que hasta el año 58 los ascensos eran por concurso. Ajá. Así que también se puede solucionar así la carrera administrativa.
Sí, pero funcionaba, como dice Carlos, las tarjetas, ¿no? Para la jubilación, para conseguir el teléfono.
No había un empleado público que no hubiera entrado gracias a una tarjeta de un senador, de un legislador.
Hay situaciones en la construcción.
Incluso gente izquierda, ¿no? Gente que... Yo he hablado con directivos de veteranos, de gremios, de funcionarios públicos que fueron de izquierda, incluso de izquierda radical, y se entraron de esa forma, y que hoy criticaban el clientelismo político. No es una contradicción, es el producto de dos culturas, de una cultura que va naciendo y de una cultura que va muriendo, y un Estado que se va empobreciendo, y que ya hay menos tarjeta para repartir, no, porque hay menos cargos. Y ahí se puede explicar en parte cómo la izquierda también, una de las vías por las cuales la izquierda tiene más facultad para acceder al gobierno, ¿no?
Pero el Estado es un proveedor de servicios, antes que nada, ¿verdad?
Uh-huh.
Y las empresas privadas que proveen servicios han intensificado el uso de capital, por ejemplo, tecnología, computadoras, informática. El Estado, por falta de recursos, quizá va de atrás en eso. Y sigue utilizando un montón de mano de obra que no ha sido todavía desplazada por esa tecnología. Entonces, de algún modo, también esa nueva realidad que estamos asistiendo depende de eso. Y hay que tener en cuenta que el Estado industrial de principios del siglo pasado, que decía Juan Carlos, ahora tendría que haber un Estado orientado a un mundo de servicios dinámico y con alta tecnología.
Uh-huh. Hay una introducción tecnológica importante, lo que pasa es que ha sido resistida.
También ha sido resistida, porque ha habido inyecciones tecnológicas importantes.
En los últimos años,
en los últimos 15 años, que ha sido muy resistida por el funcionariado, porque obviamente deja de manifiesto que hay cargos que no tienen más razón de ser. Hay puestos de trabajo que no tienen más razón de ser.
Por ejemplo, Conrado Ramos, que se ha pasado, no sé, 10 años o 15 años estudiando el Estado uruguayo, él suele decir que el principal problema del Estado uruguayo no es tanto ni sus estructuras, ni es tanto la baja capacitación de sus funcionarios. Hay problemas estructurales, hay problemas de capacitación de los funcionarios, hay problemas de ingreso, hay problemas de carrera, pero que el principal problema está en otro lado, es que existe sistemáticamente una desconexión entre los funcionarios y sus saberes y quienes toman las decisiones. Ese es un punto clave. Tú no puedes tener un Estado donde la gente se pasa años y años acumulando conocimiento acerca de cómo se hacen las cosas y después, el día que llegas al gobierno, no apoyarte en esa burocracia. Ese es uno de los problemas más graves, según los estudios de Conrado, por ejemplo, del Estado urbano durante los últimos años. Quizá, si se regularizara la situación de los funcionarios,
si se fuera a un Estado con mayores niveles de estabilidad de los funcionarios, por ejemplo, ¿no?, presupuestando a la gente que está en situaciones irregulares, capaz que, bueno, que eso podría facilitar que los directores de distintos lugares, que los ministros, sus secretarios apoyaran más en los funcionarios de carrera.
Estamos en las 10 de la mañana ya.